de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo primero, siguientes. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Estos primeros versículos, hasta el 12 de San Pablo, realmente fuera de la experiencia y del don, son ininteligibles. Un lío, que si la carne, que si la ley, que si la libertad de la carne, que si el cuerpo muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Esto no hay quien lo entienda. Y sin embargo es esencial. Es esencial para vivir un cristianismo profundísimo, pero solo se puede entender en la dimensión del don. Solo se puede entender en el Espíritu. Es decir, aquellos que tengan o van teniendo experiencia del Espíritu pueden entrar en este misterio. Empieza San Pablo diciendo: ninguna condenación, por consiguiente, dice, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Ya la frase es que no lo aguanta la psicología. La psicología humana no aguanta una frase como esta. Yo estoy en Cristo Jesús, ninguna condenación ya. ¿Pero cómo? ¿Y yo qué he hecho? Si Cristo Jesús fue el que me alcanzó, Cristo Jesús es el que ha venido a mí. ¿Cómo es posible que ya no pese ninguna condenación sobre mí si yo no he hecho nada? Si yo no he hecho nada para salvarme. Bueno, algo has hecho. Has aceptado a Cristo Jesús. Y eso es mucho. Pero ya no hay condenación posible si has aceptado a Cristo Jesús. La frase ya es tremenda. Y entonces empieza a dar la explicación de por qué ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Dice él, porque la ley del Espíritu da la vida en Cristo Jesús y te ha liberado. Pero utiliza la palabra ley, que como se contrapone a la ley que no es del Espíritu, a la otra ley que la llama de la carne, a la ley de los judíos, pues de ahí vienen estas paradojas y estas contradicciones que hay aquí. Pero se le entiende perfectamente. O sea, ¿por qué no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús? Porque el Espíritu, la ley del Espíritu, que viene por Cristo Jesús, te libera. Pero te libera esa ley. ¿Y cuál es la ley? Santo Tomás dice, la gracia del Espíritu Santo. Es la definición. Santo Tomás explica esto diciendo, no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, es decir, la gracia del Espíritu Santo, te libera. Pero sigue la psicología por ahí diciendo, pero si yo no he hecho nada, pero si yo, bueno, pues es que es gratuito. Pero claro, lo que te fastidia es que sea gratuito, porque tu psicología no es gratuita. Y por eso digo, no hay psicología que lo aguante. Y Jesucristo te ha liberado. La ley del Espíritu que nos viene por Jesucristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de los que no tienen a Jesucristo o no lo tienen vivo. Y sigue diciendo, pues lo que era imposible a la ley antigua, reducida a la impotencia por la carne. ¿Qué quiere decir que la ley está reducida a la impotencia por la carne? Porque sencillamente ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley. Porque somos débiles, porque nuestra carne no puede cumplir la ley. Y se refiere a la ley de Moisés. No puede cumplir la ley. Y como ninguno de nosotros puede cumplir la ley, y más si entendemos el Evangelio como ley, entonces más todavía. Porque si entendemos el Evangelio como ley, resulta que el Evangelio es Moisés al cuadrado. ¿Entendéis? Es mucho más difícil todavía. Porque si al Evangelio lo entendemos como ley, como algo que hay que hacer, o como algo que hay que cumplir, no te digo nada. Cuando dice, ser perfectos como vuestro Padre. Si antes oísteis decir, amarás a tu prójimo de tu casa, pues yo os digo, todo eso que dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña, basta con que insultes a tu hermano para que todas esas cosas que pone él, imposible. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que el Evangelio, al pie de la letra, quererlo cumplir al pie de la letra, ochideret, nos mataría, porque sería Moisés al cuadrado. Y si ya la ley de Moisés no la pudieron cumplir los judíos, ¿cómo vamos a cumplir un Moisés al cuadrado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Evangelio no es algo para cumplir. El Evangelio es algo que sucede en ti por la gracia del Espíritu Santo. El Evangelio no se cumple. El Evangelio sucede en ti por la nueva ley, que es la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil de las dos cosas? Yo os hago una pregunta. ¿A vosotras os gustaría que vuestra salvación estuviera asegurada por vuestras obras o que esté asegurada por una gracia, por la gratuidad? Porque si te dicen, como a los moros, con cumplir estas cinco cosas tienes asegurada la salvación: rezar todos los días tres veces, cumplir el Ramadán, hacer una peregrinación en la vida a la Meca, y otras dos, que no sé cuáles son. Con eso ya estás en perfecta amistad con Dios y por lo tanto te salvas. Es muy sencillo. Y como es muy sencillo, Los moros son muy moros. Si es que lo tenemos muy fácil. Y eso lo hacen cultura y no hay quien les aparte de ahí. Lo hacen cultura además de religión. Salvarte por tus obras o sencillamente dejarte salvar por gracia. La mayoría de la gente, estoy seguro, que escogerían lo primero. No, no, mejor salvarme por mis obras. Así tengo la seguridad de la salvación porque yo sé que voy a cumplir. Pero yo soy un tío. Yo tengo fuerza de voluntad y yo voy a cumplir. Pero si te quieres salvar por tus obras, aquí nos dice que la ley judía, por lo menos, fue imposible de ser cumplida, porque la carne la redujo a la impotencia. Es decir, la carne, la debilidad del hombre, no puede con la ley. No puede con los preceptos de la ley. No puede cumplir. Dice, amarás al prójimo. Bueno, pues lo amaré hasta que no se ponga en contra de mí. Amarás, darás, harás. Los profetas que hacen todo el tiempo diciendo, es que no cumplís la ley. Es que tenéis que entregar un macho cabrío y entregáis un cordero. Entregáis un cordero y además cojo, ciego, el cordero que menos vale de vuestro rebaño, el que no os sirve, el que ni siquiera queréis comer vosotros, se lo entregáis al Señor. Eso es la carne. La carne hace esos cambalaches. Y entonces, pues, queda reducida la ley a la impotencia. Entonces dice, como ninguno de nosotros puede cumplir la ley, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la nuestra, es decir, en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en su propia carne. Imaginad, es la carne la que nos destroza y la que no permite a la ley que nos haga santos, porque la carne puede más que la ley. No podemos cumplir la ley. Entonces Dios envió a su Hijo con una carne igual que la nuestra, semejante a la carne del pecado, y en relación con el pecado. Y en relación con el pecado, y entonces condenó al pecado en su propia carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, un lío. Vamos a ver si nos entendemos. Vamos a ver si nos entendemos, porque tampoco es tan difícil. Pero claro, hay una multiplicación de palabras ahí que lo pone esto un poco difícil. O sea, vino Jesús en una carne semejante a la del pecado, porque era como tú y como yo. Pero ¿qué pasa? Que la carne de Jesucristo no tenía pecado. La única carne que no tenía pecado. ¿Y por qué no tenía la carne de Jesucristo pecado? Porque estaba unida a la divinidad. Y naturalmente era una carne divina, humana, pero en orden al pecado era divina. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que le cogieron, le mataron, y creyeron que habían terminado con él. El demonio creyó que había terminado con él. La muerte creyó que había terminado con él. Pero no se dieron cuenta de cuando la muerte y el demonio mataron a Jesucristo, no se dieron cuenta de que en la muerte de Jesucristo estaba incluida nuestra carne. Y como la carne de Jesucristo resucitó porque no tenía pecado, nuestra carne que resucitó con Jesucristo puede ser liberada del pecado, dejando frustrados a la muerte y al demonio. A ver si entendemos esto. ¿Lo captáis? Esto es como matemática, ¿eh? Esto es como matemática. Por eso dice algún santo padre, cuando el demonio o la muerte quiso morder a la carne de Jesucristo como que fuera carne de pecado, se encontró con que en ese mordisco murió él. ¿Por qué? Porque era un mordisco a una carne con la cual quedaba muerto él. Sufrió la indigestión porque era limpia. No era carne de demonio, no era carne de pecado. Pero todo esto se entiende así. Nos redimió, como dice San Pablo, en su cuerpo de carne. Pero esa carne no tenía pecado. La única carne que no tenía pecado, porque estaba unida a la divinidad. Entonces, como tenía nuestra misma carne y murió su carne, igual que la nuestra, corren la misma suerte, su carne y la nuestra. Pero como la suya no tenía pecado, resucitó. Pero al resucitar, esta carne sin pecado es capaz de traer la liberación y la gracia a la carne semejante a la suya que tenía pecado, como es la nuestra. ¿Entendéis? Ese es el tema de... Es para explicar esto, pero que nos explica también un poco, digamos, el núcleo, la esencia del querigma. El núcleo del querigma. O sea, yo en la carne de Cristo estoy salvado. Por eso no me extraña que diga después San Juan que cuando te comes en la Eucaristía la carne de Jesucristo, te comes tu propia resurrección. El que come mi carne vivirá para siempre, y yo le resucitaré en el último día. Porque comes una carne humana, pero que no ha tenido pecado. Y entonces esa carne es capaz de liberar del pecado a la tuya. A la tuya, que sí es de pecado, pero... Y además esta liberación es gratuita. Porque en todo este tejemaneje de muertes y carnes, tú no tienes nada que ver. Nada más que eres objeto de misericordia al suceder esto. O sea, estás en el centro. Eres como protagonista sin tener nada que ver. Sin actuar en el drama. Porque en este drama tú no has actuado. Pero recibes el premio. Recibes el bien que este drama ha causado. Entonces, pues, gratuitamente se te aplica ese don, ese mérito, esa carne de Jesucristo a tu carne, a tu muerte y a tu resurrección. Y esto, pues, es lo que podríamos llamar esencia de gratuidad. Esencia de gratuidad. Y como lo entendéis, porque sois listas, pues ahora se ora. Después de entenderlo, se ora. Y se le dice al Señor: Señor, es verdad, yo esto lo entiendo. Y además me parece genial, pero no lo siento. O no lo siento suficientemente. Y esto tiene que ser un don revelado, como lo tenía reveladísimo San Pablo. lo tenía tan reveladísimo que nos ha metido en un galimatías tremendo a los demás al decir todo esto. Pero se lo captamos también. Con revelación del Espíritu captamos este galimatías, pero que todavía continúa, que lo más gordo todavía no ha llegado. Entonces, ahora se ora, porque el querigma tiene dos partes. La primera parte es un anuncio, una predicación. Y naturalmente, el hombre cuando escucha, escucha con los oídos y transforma lo que oye en concepto. Eso es el primer acto. Pero el segundo acto es transformarlo en vida, vivirlo, experimentarlo. Y ahí ya, en la experiencia, es donde se hace más presente, porque lo que os he dicho hasta ahora lo puede entender hasta un pagano. Lo puede entender hasta un pagano, dice, sí, si más o menos ese es el planteamiento, yo este planteamiento lo entiendo. No creo en él, pero lo entiendo. Entonces viene la segunda parte, que es, yo lo oro, Señor, para que esto sea mi libertad verdadera, para que yo me sienta libre, y gratuitamente libre, que es lo más duro. Por eso decía al principio, no hay psicología que lo aguante. Gratuitamente libre. Y entonces si el Señor te mete el don de la gratuidad, que es el don del amor, podríamos decir, te das cuenta de que Cristo, por puro amor de tu carne pecadora, se sometió a la muerte para ser resucitado y que así resucite tu carne pecadora. Por puro amor a tu carne pecadora. Pero eso, Señor, lo tengo que vivir. Y eso es obra del Espíritu Santo. Por eso digo, se entiende, pero se ora. Después se ora. El querigma hay que orarlo, orarlo mucho para que vaya sucediendo en nosotros a nivel de experiencia. Y bueno, yo creo que estáis bien, que tenéis un camino andado ya en esto. Porque si esto verdaderamente entra en vuestro corazón, tenéis la esencia de toda la vida religiosa ya metida dentro. La esencia de toda vida religiosa, porque lo demás ya son cuestiones que se derivan de aquí. Y además, el carisma que tiene cada uno, eso ya es posterior. El carisma dominicano no está aquí. En esto que os estoy hablando no está el carisma dominicano todavía, aquí está el bautismo. Esto hay que predicárselo a todo el mundo. A todos. Esto es para todos. Porque esto sucede en nosotros con el bautismo. Y claro, lo fundamental es enraizar el bautismo en lo profundo de nuestra vida. Después de que esto está enraizado, ya empiezas a vivir la vida de Cristo y empiezas a experimentar. Una vez que tienes el Espíritu Santo, sus dones, sus carismas, sus frutos, pero viene después todo eso. Después vendrá que el Señor a ti te da pues frutos especiales, o mejor dicho, dones, los siete dones, que nos lo da también en el bautismo, pero que el Espíritu Santo los activa. Si te activa un don de inteligencia y un don de piedad, pues ya está probando el camino para darte a ti, pues, el carisma de la predicación. Es decir, está ya metiéndote por un camino dominicano. ¿Entendéis? Ya te está metiendo por un camino. Pero el carisma dominicano, sin la base del querigma bautismal, que es este, que lo percibimos en el bautismo, se nos queda, pues, en pura ideología. Pura ideología. ¿Y qué pasa hoy día muchas veces en la orden? Pero en todas las órdenes, y en todos los sitios, que se habla de todo, de carisma, de todo. Pues se habla ideológicamente. ¿Por qué razón? Pues porque no se mete la gente, no nos metemos en el querigma, que, mira, es que antes de ser dominico eres un bautizado. Lo primero que tienes que desentrañar es el bautismo. A ver, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué ha suscitado el Espíritu Santo estos movimientos actuales, después del concilio, sobre todo, los neocatecumenales, los carismáticos y alguno más? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que hacen los carismáticos? ¿Y qué es lo que hacen los catecumenales? Prepararte para el bautismo. Rebautizarte. Es rebautizarte por esto. ¿Y por qué rebautizarte? Para entrar en el querigma, para entrar en el anuncio primitivo. Los carismáticos lo hacen al principio. Los neocatecumenales se van preparando, medio un catecumenado, pero para el final, pero en la misma línea de rebautismo, de rebautizarte, que engancha directamente con el querigma. Porque figúrate tú cómo puedes tú, digamos, empezar por... ¿Qué os diría la maestra si ella no tuviera el querigma? ¿Podéis imaginar lo que os diría? Pues os hablaría de lo que es ser dominico. Os contaría la historia de Santo Domingo. Os hablaría de la predicación y de la salvación de las almas y de todas estas cosas. Y entraríais un poco en la historia de la orden dominicana, le cogeríais un cariño histórico, más o menos, admiraríais los grandes personajes, os entrarían ganas de ser dominicas y todas estas cosas, ¿no? Os hablaría de eso. Pero después de 20 años de ser dominicas así, no habéis dado un paso en vuestro espíritu interior. Porque el crecimiento viene de la fe en Cristo Jesús. No viene de la fe en la orden dominicana, por más historia buena que tenga y bonita que tenga. No hay ningún crecimiento que venga de la orden dominicana. Ningún crecimiento que venga de las constituciones dominicanas. Absolutamente ningún crecimiento de ninguna clase. El crecimiento viene por el bautismo en el Espíritu. Y el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. El único que bautiza. Entonces, ¿no vale para nada la orden dominicana? Sí, para muchísimo. Después de vivir el querigma. Para muchísimo, ¿por qué? Porque el Señor te da el don de entrar en una orden que está destinada a llevar el querigma, el amor a Jesucristo, por el mundo entero. Figúrate tú, si eres elegida, vaya que sí, querigma. Pero claro, no quieras ir por el mundo a evangelizar sin conocer el Evangelio. No quieras ir al mundo a hablarle de Jesucristo sin conocer a Jesucristo. Porque hablas de un Cristo aprendido, de un Cristo distinto. Bien, yo creo que esto lo vamos entendiendo. Efectivamente, sigue diciendo San Pablo, los que viven según la carne desean lo carnal. Bien, eso está claro. Más los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte. Eso ya lo vamos conociendo nosotros también. Vosotras, a pesar de que tenéis... ¿Qué tenéis? ¿21 años?
20,
21
y
20. 20, 21. Bueno, pues... Para tener 20, 21... Sabéis mucho. De la vida, digo. Sí, os conocéis mucho. y os formuláis a vosotras mismas muy bien. Os formuláis muy bien, es decir, formuláis vuestra historia. Vuestra historia de fe, pero también vuestra historia de carne. Vosotras sabéis muy bien vuestra historia de carne. Sabéis perfectamente cuál ha sido vuestra carnalidad, vamos a decirlo así. Cada una lo explica, sois distintas, pero cada una lo explica maravillosamente, las dos. O sea que aquí no pongo a una por encima de la otra, ni a la otra por encima de la otra. Pero las dos os explicáis muy bien. Algo de eso ya os he dicho, digo. Qué bien te explicas. Qué bien te conoces. O sea, qué bien te estás conociendo. Qué bien te estás conociendo a dónde te han llevado a ti las tendencias de la carne. ¿Y dónde te llevaron las tendencias de la carne? Pues a no querer saber nada del espíritu, demonio. Yo. ¿A dónde os ha llevado vuestras tendencias de la carne? Pero a todo el mundo le pasa igual, ¿eh? Os pongo de ejemplo, pero estáis aquí. ¿A dónde os ha llevado las tendencias de la carne? Pues a ser yo. Y yo por encima de todo. Y yo, es que yo soy muy lista, es que yo soy muy esto, es que yo, pues tal y cual. Pero estas tendencias de la carne, a lo que llevan es, dice San Pablo, al odio a Dios. Figúrate tú. Ya que las tendencias de la carne llevan el odio a Dios. Y no se someten a Dios. Por lo tanto, no agradan a Dios. Y de San Pablo, es que no pueden agradarle. Y no se puede hacer otra cosa. Si vosotras no recibís el anuncio de Jesucristo, seríais carnales toda la vida. A lo mejor buena gente, honrada, majas. Si os hubierais casado, hubierais sido madres muy, digo yo, muy buenecitas con vuestros hijos y con todo, pero no hubierais salido de las tendencias de la carne, aunque ya os digo que según Santo Tomás eso es bueno. Eso es bueno. Porque hay una bondad natural, y hay, yo estoy más con los dominicos que con San Pablo, que con San Agustín, y que con con Lutero, en esa dimensión de... ¿Y por qué digo esto de San Pablo? Mira, porque San Pablo tuvo una tendencia muy centrada en su propia personalidad. Como fue fanático de las tradiciones de su tierra, y después cambió radicalmente, pasó de un extremo de fanatismo a un extremo de gratuidad y de libertad total, pues San Pablo dijo, en mí ha sucedido un cambio absoluto de naturaleza. San Agustín va por la misma línea. El pecado nos ha destruido del todo. Nos ha hecho unos fanáticos, nos ha hecho, porque él también tuvo una experiencia semejante. Fue un hombre pecador, no quería salir del pecado, tuvo el vicio de la carne, de la lujuria. Cuando ya vio que la cosa iba mal, porque Dios le llamaba y dice, Señor, hazme casto, pero todavía no, más tarde. No quería al tío ni a tiros. Y después sí, la gracia le cambió. Y cuando le cambió la gracia, se dio cuenta, es que Dios tiene que ser una acción de Dios que destruya tu naturaleza vieja del todo. Y Lutero igual. Pero Santo Tomás no. Santo Tomás no tenía esa experiencia. Santo Tomás era un buen hombre, un señor muy alto, muy bien configurado, conformado, de buena familia, muy majo, muy esto. Y entonces cuando escribió sobre estas cosas, pues no venía de un trauma. Y al no venir de un trauma, dijo, yo no tengo por qué renunciar a mi vida vieja. He descubierto una nueva vida en mi vida vieja. He descubierto la vida de Cristo en mi vida carnal. Si me hubiera quedado en la carnal, no hubiera descubierto a Cristo, porque Cristo se me ha descubierto gratuitamente. Pero tampoco tengo por qué rechazar mi vida antigua. No, no estaba iluminada. Era una vida ciega. De ahí que la predicación de los dominicos tiene mucho que ver con esto. No era una vida de pecado. Era una vida de carne, pero ciega, como está la carne, sin Cristo. No iluminada, sino simplemente, pues, cuando tienes la luz nueva de Cristo, dices, anda, si yo hubiera seguido por ahí, pero he tenido cosas buenísimas, he querido, he amado, he hecho cosas buenas, no sé, yo no sé lo que habéis hecho. Supongo que habréis sacado buenas notas, supongo que habréis sido muy majas, supongo. ¿Y por qué vas a renunciar a eso? ¿Os dais cuenta de la diferente psicología de estos cuatro personajes? Salen distintas teologías también. Y casi, no distintos querigmas no, porque el querigma es Jesucristo. Y entonces la iluminación de Jesucristo es básica para la liberación de la carne de pecado, tanto en unos como en otros, como Santo Tomás. Lo único que estos que salieron del trauma, Pablo y esto, pues, dice, no, yo he llegado a Cristo por la destrucción de mi vida anterior, porque mi vida anterior era un desastre total. Santo Tomás, como su vida anterior no fue un desastre total, fue una vida normal, honrada y humana, dice, no, yo he llegado a Jesucristo desde una carne de pecado, eso sí que lo veo. Pero no tan desastrosa, no tenía trauma. Hacía cosas muy buenas. Mi mamá me quería. ¿Es que va a ser pecado que tu mamá te quiera? No. Está bajo el régimen del pecado, porque todas las cosas que no tengan a Cristo están bajo el régimen del pecado, pero malas por sí. Ahora, si dices que todo lo que no está en Cristo es malo, pues bien, los dominicos dicen que no. Los dominicos dicen que es más bien la oscuridad y la ceguera la que domina cuando no conoces a Cristo. No es el pecado, el morbo es pecador. Ya os lo decía, que incluso hasta estos montesinos y estos, que eran muy brutos, en las casas y eso, de religión fuerte. O sea, de religión fuerte, nosotros somos unos caquetas a su lado, Berzas sin aceite comían todos los días, berzas comidas sin aceites. Bueno, yo una cosa que me agrada es que por lo menos decían berzas, porque en Madrid nadie sabe lo que es una berza. Las berzas son de Valladolid para arriba. En Burgos sí sé un poco. Burgos se dice berzas. La berza es de Valladolid para arriba. En Madrid, repollo. Porque yo cuando empecé a ser cocinero y bajaba allá en Móstoles, no en aquí donde estoy ahora, y iba a la tienda y me decía, deme una berza. Nadie sabía lo que era eso. Una berza. Es que en Madrid dicen repollo. Dicen repollo. Y hay pocas personas que sepan lo que es una berza. Que no es exactamente igual. son primos carnales, muy primos carnalísimos. La Berza, que se da más por el norte, es como más desgalichada, ¿no? También tiene su cogollito, pero... y tiene saborón, otro sabor, como el sabor del caldo gallego y de estas cosas, ¿no? Es Berza, Berza. Pero en Madrid es repollo, repollito. Muy fino. Repollito blanquito, finito, suavito, que no vale para ningún caldito. Pues los frailes de la Española, allá en el año 1511, comían Berza. Berza, Berza, no repollito. Y me agradaba mucho por eso. La palabra la utiliza Las Casas, que es el que nos cuenta esta historia. Bien, entonces, no se someten, las tendencias de la carne no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Mas vosotros ahora, ya que habéis descubierto a Cristo mediante el bautismo, mediante el querigma que se realiza en el bautismo, y si no ha sido durante el bautismo porque os bautizaron muy pequeñas, lo estáis descubriendo ahora, y es vuestro elemento fundamental en este noviciado, descubrir el querigma, porque hoy día el noviciado tiene que ser así. No se pueden hacer noviciados como los antiguos. ¿Por qué? Porque hoy día la mayoría de la gente que entra en los noviciados, pues buscan algo profundo. Hay mucha experiencia de Dios fuera de los conventos. Y esa experiencia de Dios no siempre está bien formulada, pero hay mucha experiencia de Dios en los movimientos, en los grupos y en todo esto. Y la vida religiosa no se puede quedar atrás en la experiencia de Dios. Por lo tanto, las nuevas generaciones de vida religiosa, a nivel de querigma, a nivel de experiencia de Cristo, o están al mismo nivel o por encima del seglar, o sencillamente desaparecen. Desaparecen. Pero uno se puede preguntar, si ya la experiencia que está fuera existe, ¿por qué es necesaria la vida religiosa? Pues sí, porque si aquí se vive el mismo querigma que fuera, y se vive en comunidad, y se vive en una larga tradición, y se vive dentro de un carisma, como es el carisma dominicano, eso hace que se potencie la experiencia de Dios que se vive afuera, con un enorme carisma de 800 años, que te da la posibilidad, pues no sé, de una calidad muy superior en la acción carismática, en la acción de la contemplación y al final en la acción del conocimiento de Dios. Porque dentro de estos grandes movimientos hay mucha experiencia de Dios, pero también hay el peligro de que se quede ahí. Que se quede ahí. Y que al final no sepas qué hacer con ella. Por eso yo en este momento, pues, tengo un grupo de terciarios, como sabéis. Pero es para no para que dejen de ser carismáticos. Porque eso da mucha. Pero para que complementen la experiencia carismática con la experiencia dominicana y las dos se fecunden. Y entonces entremos en una vida nueva de personas nuevas que tienen un gran carisma, es decir, un gran conocimiento querigmático de Jesucristo, pero dentro de un carisma tradicional con 800 años que va a fecundar enormemente la experiencia que tienen. Y como resulta que estudiándolo bien, el carisma de los dominicos, como mejor se explica, es con este carisma, vamos a llamarlo también carismático, de estos grupos, pues miel sobre hojuelas. Se juntan las dos cosas maravillosamente. Entonces vosotras podéis decir, vale, si viene una chica carismática aquí, con mucha experiencia de Dios, y se hace dominica, va a ser mayor que nosotras, que no hemos sido carismáticas. Pues te digo, no. Porque tú tienes el querigma, que es lo, el querigma de aquí, que es lo básico de allí. El querigma de aquí es lo básico de allí. Entonces, ella, que viene con querigma, se hace dominica. Pero que tú, que tienes el querigma, te haces carismática. ¿Entiendes? Te haces carismática sin necesidad de estar en un grupo carismático, pero lo eres, porque el querigma hace carismático. El querigma hace comprender el sentido carismático de la vida, que empiezas ya por la gratuidad. Y entonces, pues, son dos cosas que se complementan perfectamente sin destruirse. Pero voy a leer el último párrafo, que es al que quería yo llegar, porque es un párrafo de estos de bestiales de San Pablo, que se lo lees hoy día, se lo explicas como hay que explicarlo, creo, o por lo menos como lo explico yo a la gente, y se caen de culo. Si no hay quien resista psicológicamente lo anterior, anda que lo que viene ahora. Dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, etc. Mas si Cristo está en vosotros, vosotras, mas si Cristo está en vosotras, y está entrando, aunque vuestro cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu, vuestro Espíritu, tiene vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Vamos a ver. Aquí hay una disociación tremenda. San Pablo presupone que pueden darse casos en que personas que estén en el Espíritu estén todavía muertas por el pecado en la carne. ¿Entendéis? Todavía pecadoras. Todavía. Que sí, que le entregan a Jesucristo ya las cosas. Y por eso tienes Espíritu. No quieres vivir del pecado. Pero tu cuerpo todavía es muy pecado. ¿Por qué? Porque tienes rollos, porque tienes heridas, porque tienes esto, porque tienes los demás allá, porque no sé. Eso cada uno lo sabe. Pero aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, eso no quiere decir que no tengas justicia en el Espíritu. Aquí es como una tremenda contradicción, que para San Pablo no lo era, pero para los moralistas de hoy es una tremenda contradicción. Imaginad montones de grupos que hay en la iglesia, muy moralistas, anteriores al Vaticano II, que no han transformado su teología y viven con la teología anterior. Esto porque se lo pasan siempre por alto, ni lo estudian ni les importa. ¿Por qué? Pues porque no lo pueden entender. Pero tú imagínate, de estos grupos que hay, pues, ¿qué pasa? Que andan como locos detrás de todas las imperfecciones. Andan buscando hasta el más mínimo pecado, hasta la más mínima cosa, para destruirla. Porque si yo tengo una imperfección, no soy de Cristo. Porque si yo tengo esto, yo tengo lo otro. Entonces yo le digo, no. Pero si tú puedes ser de Cristo y vivir de Cristo, incluso bastante alto en santidad, todavía teniendo el cuerpo muy pecador y muy imperfecto. ¿Cómo? Eso es imposible. Pues aquí entonces San Pablo se está contradiciendo. San Pablo lo dice bien claro. La gente que tenía San Pablo, hay que reconocerlo, sobre todo en Corinto, en Roma, era gente muy pecadora, venía de una cultura enormemente pecadora. Eran idólatras, ególatras, prostitutos, todo. Lo eran todo. Y San Pablo se encontraba con esta realidad, que había gente que tenía Espíritu Santo, pero seguía siendo pecadora. Es la realidad que se puede dar, por ejemplo, en la renovación carismática. Que vienen chicos o chicas drogadictos de la droga y tienen una experiencia de espíritu, se les nota clarísimo. Se les nota clarísimo la experiencia del espíritu. Pero no pueden dejar la droga. ¿Cómo es posible? Esto es lo que dice San Pablo aquí. Aunque tu cuerpo esté muerto por la droga, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, el espíritu ya está viviendo por la justicia. Por la justicia que te da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da otra justicia. Y dice él, y si el espíritu verdaderamente que resucitó a Jesucristo de entre los muertos lo tienes, ese espíritu que tienes hará poco a poco que también resucite tu cuerpo mortal. Es decir, hará que poco a poco ese espíritu pueda ir venciendo esa droga que te está matando, esa carne mortal que tienes destruida. Ahora bien, esto pues hay que comprenderlo, porque si no, pues rechazas. Es como cuando va uno de estos, yo he tenido que discutir mucho de esto, cuando va uno de estos que vienen del ateísmo o de la droga, como os digo, a los carismáticos, y bueno, pues están en un ambiente, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Y se nota que reciben el Espíritu Santo, porque dan testimonio, ¿sabes? Que es el Espíritu Santo el que está trabajando en ellos. Pero claro, viene la señora de turno y le dice, pero tú no vas a misa, ¿verdad? No. Pues mientras no vayas a misa, todo lo que te está pasando es mentira. ¿Y cuántas veces he tenido y voy a decir, pero usted cállese, señora? ¿Usted qué está diciendo? Nunca es mentira. Déjele al Espíritu Santo ser pedagogo. No le imponga a usted sus criterios, que de dónde le vendrán. ¿De dónde le vendrán? No le deje. Deje al Espíritu Santo ser pedagogo. ¿Y cuál es la pedagogía del Espíritu Santo? Que aunque tu cuerpo esté muerto por la droga, si tienes el Espíritu de Cristo, poco a poco irá haciendo que tu cuerpo también resucite de ahí, se sane, se salve y vaya cambiando. Pero entonces el ir a misa, más tarde, hombre, ir a esa misa, cuando el Espíritu lo vaya haciendo. Pero no obligues a ir cultualmente a misa a una persona que no entiende todavía absolutamente nada de eso. Déjala que crezca el Espíritu Santo en ella. Y entonces, pues, hará que verdaderamente suceda en ti esto. Poniéndonos en la cultura de San Pablo, entendemos perfectamente estas frases. Poniéndonos en nuestra cultura, también lo entendemos. Ahora, poniéndonos en un grupo de beatas piadosas, no se entiende. Bueno, pues gloria al Señor.